la entrega de París. Hace algún tiempo contamos que Enrique IV, rey de Francia, tuvo un primer desfile accidentado después de su llegada a París. Lo atacó un loco llamado Chastel, que estuvo a punto de matarlo a puñaladas. Eso sucedió en el paseo inaugural de Enrique. Hay que recordar que Enrique era rey desde 1589 y que recién en 1594 pudo poner un pie en la capital después de derrotar a los hombres de la Santa Liga, la facción que se oponía a su reinado y que controlaba la ciudad de París. Pero antes de este episodio, antes de entrar en París, sucedió algo interesante y que fue lo que posibilitó a Enrique entrar en París. Ese triunfo sobre los miembros de la Liga se consiguió de un modo curioso. Vamos a ubicarnos entonces con Enrique IV fuera de París, en la cercana localidad de Saint-Denis, deseoso de entrar a la capital. Incluso parece que durante aquel tiempo muchos ciudadanos de París querían saber cómo era el rey. Y entonces andaban por Saint-Denis esperando que él saliera a la calle para verlo, para mirar qué cara tenía el rey. Según Sully, que después fue ministro de él, dice que cuando eso ocurría era imposible dar un paso por las calles, y algunos hombres se aprovechaban de esa circunstancia para palpar a las muchachas entusiastas, muchas de las cuales regresaban a sus casas deshonradas, que es la mejor manera de regresar una a su casa. El pueblo deseaba contemplar al rey de cerca, y eso daba lugar a ciertas escenas muy extrañas. Una noche, un centenar de personas se hallaban apiñadas contra la puerta de la casa donde cenaba Enrique IV. Todo el mundo empujaba, esperando espiarlo por una ventana. En un momento la puerta cedió, y tras una pérdida general de equilibrio, el grupo entero cayó dentro de la residencia. Enrique IV, al ver a sus vasallos tendidos en el suelo, estalló en una carcajada y ayudó a algunas damas a incorporarse. Sobre puertas que ceden a las presiones que desde afuera sobre ellas se ejercen, me gusta más el de la pareja que se había recostado sobre una puerta para dar rienda suelta a su lujuria. Como bien sabemos, los movimientos propios de la pasión suelen conllevar una fuerza nada despreciable. Fuerza que en este caso hizo ceder el pestillo de la puerta, que no estaba cerrada con llave, y estos jóvenes amantes cayeron estrepitosamente en el comedor de una casa de familia, donde una familia burguesa precisamente estaba mirando la televisión. Es una linda escena, realmente. Lamentablemente no hicieron ninguna clase de comentarios los de adentro. Los de afuera sí, seguramente habrán dicho perdón, perdón, y arreglándose las ropas habrán ganado la calle y las sombras al galope. Pero volvamos a Enrique IV. Parece que en otra oportunidad un grupo de mujeres de París viajó hasta donde el rey jugaba un partido de pelota. Se quedaron lejos, custodiadas por un grupo de guardias. Enrique las vio y ordenó a los soldados que se retiraran para cederles el sitio a las mujeres a fin de que pudieran contemplarlo a gusto. Pero eso está bien. Déjelas que se acerquen a mirar mi partido de pelota. La cuestión fue que Enrique notó el fervor y el cariño de los ciudadanos de París y eso le dio valor para entrar en la ciudad. Pero había un problema. París estaba custodiada por el duque de Mayenne, nombrado por el Consejo de la Liga como teniente general del Estado Real y Corona de Francia. Este título le daba al duque de Mayenne una enorme autoridad. Como jefe de los facciosos, es decir, los que se oponían al rey, él hacía las veces de rey en disidencia. Se cuenta que un caballero de París lo hizo pintar con una corona imperial en la cabeza. El duque de Mayenne disfrutaba del Louvre, estaba instalado en el Louvre, que entonces no era un museo, sino el palacio. Y había nombrado como gobernador de París a Monsieur Belén para que se encargara de la defensa de la ciudad. Por esos tiempos, el rey Enrique andaba con Gabriel d'Estrées. Gabriel soñaba con llegar junto con Enrique al Louvre e instalarse allí. Un buen día, esta chica le sugirió a Enrique que a lo mejor podía tentarse, podía sobornarse al gobernador Belén para que traicionara a la Liga. El rey, que solo pensaba en los medios militares para apoderarse de la capital, quedó un poco asombrado, pero Gabriel insistió y dijo: no todo se consigue con cañones y soldados. ¿Cómo no lo sabéis vos, que tanto habéis vivido con las mujeres? Enrique era muy aficionado a las mujeres. Enrique envió unos agentes secretos hasta donde estaba Belén con unas proposiciones muy atractivas: dinero, seguridad y el favor simultáneo de unas amigas de Gabriel que, según el cronista, tenían unos encantos tan descomunales que el rechazo no les era conocido. Y además marcaban 1.33 la milla. Las negociaciones con Belén fueron rápidas. El gobernador, tentado por los ofrecimientos de Enrique, aceptó sin discutir la entrega de la ciudad. Te entrego la ciudad, haré abrir ciertas puertas durante la noche a cambio de la apertura de otras. Pero vino a suceder algo. A finales de enero de 1594, cuando ya se preparaba la entrada, el duque de Mayenne, es decir, el jefe de Monsieur Belén, por razones que todavía son un misterio, sustituyó a Belén, puso otro ñasco, al conde de Brissac. Bueno, había que empezar todo de nuevo. Belén, despechado, se presentó ante Enrique y pidió igualmente los favores ofrecidos. Alegó que había tenido buena voluntad, pero por orden de Enrique, las amigas de Gabriel guardaron sus encantos, por decirlo así, y el gobernador despedido se quedó sin nada. Ahora bien, Enrique se puso inmediatamente en contacto con el nuevo gobernador de París, pero Brissac era casto. Entonces Enrique le ofreció, si aceptaba traicionar a sus jefes, el título de mariscal de Francia. Y Brissac aceptó. Es decir, se conformó con mucho menos. Yo prefiero tres amigas de Gabriel a 15 mariscalatos de Francia. Bueno, aunque ya era rey, Enrique se hizo consagrar legalmente en Chartres. Esa noticia aterrorizó a los hombres de la Liga. El duque de Mayenne se trasladó a la Picardía para reunir un buen ejército porque pensó que se venía algo muy, muy bravo, ¿no? Y le entregó la custodia de la ciudad de París a Brissac, nunca lo hiciera, desde luego, ¿no? Inmediatamente el gobernador Brissac, con un pretexto vago, a cambio del mariscalato de Francia, envió a los mejores regimientos que tenía a Pontoise. Advertido Enrique IV, movilizó su tropa y entró, como Pedro por su casa, a París. Contrariamente a la leyenda que se hizo popular, muchos ciudadanos mostraron un entusiasmo moderado al ver a Enrique. Incluso algunos tiraron contra él, algunos gritaban: nos han vendido. En fin. De todos modos, sin preocuparse por estas menudencias, el rey fue a oír misa en Notre Dame. Aquella misa que bien valía oírse a cambio de París. Y luego se dirigió al Louvre, y 2 horas más tarde de su llegada, Gabriel Despré fue a reunirse con él, loca de alegría, y allí celebraron. Brissac, el gobernador, disfrutó de su nueva jerarquía. El duque de Mayenne quedó fuera de París, pero no solo para aquella ocasión, sino para siempre, no volvió nunca a París. Lleno de bronca por haber sido traicionado. Pero el cronista dice: dura poco la maravilla. Días más tarde se produjo el ataque ya mencionado del loco Chastel. Las intrigas se arreciaron y empezó verdaderamente para Enrique el dificultoso oficio de ser rey. Pero esta historia únicamente narra cómo sucesivamente los gobernadores de París fueron impulsados a la traición. El uno no pudo concretarla y se había vendido por 3 mujeres. El segundo por 1 tigre. ¿Significa esto? Nada. Nada. Nada significa que las personas se venden por lo que les interesa, no por lo que no les interesa. no es más meritorio apetecer tres mujeres y un título. No. No lo sé. No, no lo sé. ¿A usted le interesarán más las mujeres? Particularmente porque no estamos en Francia y el título de mariscal de Francia en Argentina de poco sirve.
Claro.
Pero pregúntele a muchos amigos nuestros que son buenos burgueses, salvo cuando conversan, entre una pensión vitalicia y tres mujeres, yo les juro que 94 de cada 100 van a elegir la pensión vitalicia, pensando que con ella van a conquistar algunas mujeres. Es decir, lo que hay, y admito, estoy de acuerdo con usted, es una sobrevaluación de las pensiones vitalicias y muy desdichadamente una minusvaloración de las mujeres, particularmente por parte de algunos hombres, y estos hombres forman parte del sindicato de conductores de camionetas, que tienen con las mujeres una actitud más bien despreciativa, como sabe cualquiera que ande por la calle y escuche lo que les dicen los conductores de camionetas de la edad.
Sí, sí, o aquellos que piensan que van a conseguirla porque tengan una pensión, ¿no?
También, eso es una forma de ver la vida con ojos de conductor de camiones. Hemos ido a la discoteca con la esperanza de encontrar un disco y lo encontramos. Inmediatamente, el discotecario sacó anclado en París, ya que no tenía ganas de hacer relaciones muy complejas, se decidió por lo más directo y nos dio el tango Anclado en París, que es, sin embargo, un tango estupendo. Así que escucharemos Anclado en París. Finalmente nadie se quedó anclado en París, porque la Mariana se fue a Picardía a buscar un ejército, y Enrique se quedó en París, pero no anclado, sino como rey. Pero igual sigue siendo un buen tango Anclado en París. Sucede que el discotecario tenía muchas ganas de que pusiéramos Anclado en París, a como diera el lugar. Lo escucharemos en la clásica versión de Carlos Gardel.
Carlos Gardel, de Cadícamo y Barbieri, Anclado en París.